Hola, mi nombre es Harold Muñoz.
Hola, mi nombre es Leslie Martínez.
Vivimos en una generación la cual está entre las llamas.
Pero hay que saber cuáles te van a destruir y en cuáles puedes caminar sobre ellas.
Bienvenidos a Entre las Llamas, podcast de vida.
Hoy hablaremos de
esclavitud moderna en la complacencia. Wow, es un título muy fuerte, pero ya se van a dar cuenta de pronto porque vamos a hablar al respecto. Y pues antes que nada, bienvenidos a este nuevo podcast último de este mes
de esta serie de esclavitud.
Entonces, podríamos estar hablando en complacencia. ¿De qué complacencia estamos hablando?
Pues de qué más sino de esa forma en como nosotros a veces, por satisfacer o agradar a las demás personas, terminamos complaciéndolas sin importar lo que nosotros somos, y dejamos a un lado la realidad nuestra por mostrarnos más y no decepcionar a la demás gente. Dejamos a un lado lo que realmente somos como personas. Para este tema volvemos otra vez a tener a nuestra invitada, Anía. Hola, Anía, nuevamente. Hola. Bienvenida.
Gracias, muy contenta otra vez de estar acá.
Qué bueno.
Ha sido chévere hablar con ustedes.
Gracias. Y pues la verdad ha sido muy, muy, muy bueno. Como decíamos en el anterior, aprendemos juntos a través de lo que hablamos. Y bueno, en lo personal sí es un tema que me cuesta, por decirlo así, porque tengo de cierta manera un carácter que no le gusta estar mal con los demás, me gusta estar bien con los demás, pero ya hasta cierto punto en donde confundo el estar bien por el complacer, para no enojarme o para que no haya esa discusión con esa persona, de lo cual está mal, porque creo que por un lado, aunque la palabra nos puede estar diciendo que procuremos estar bien con todos, no se puede volver ya una esclavitud que hasta termina siendo lo que otros desean, que a veces lo que también yo quiero hacer, y hasta puedo estar no complaciendo a la persona más importante, que es Dios, y guardando cosas que por un lado pueden afectarlo aún más a él de lo que podrían afectar la verdad de decir las cosas. Entonces, ¿qué piensas tú, Nía, de este tema?
A mí el tema me parece interesante y me acuerda un momento de mi vida en el que tuve que ir a un psicólogo. Mi mamá fue quien me llevó porque algunas cosas en mi vida no estaban bien y yo no supe manejar la frustración. Porque yo no sé, creo que a muchos hijos mayores nos pasa. Yo digo que a los hijos mayores, pero seguramente a otros también. Y es como que tenemos que ser muy perfectos y tendemos a ser muy perfeccionistas, y entonces nosotros no nos podemos equivocar. Y en ese momento pasó porque hubo una relación que no funcionó. Entonces yo me amargué mucho. Digamos que luego de ir al psicólogo me di cuenta de que me recargué de muchas cosas y que hacía muchas cosas, pero por agradar a los otros. Y que yo me sentía mal con esa ruptura de esa relación, no por cómo terminó la relación, sino por ese que iban a decir, no le funcionó, ese, le dijimos que no era por ahí. Entonces era como ese sentimiento de, como que tengo que decir que no me funcionó y mostrarle a los otros que como todo estaba bien, ministerialmente estaba bien, en ese momento estaba en la universidad, en la iglesia estaba en muchas cosas, estaba en misiones, estaba entrando en la alabanza, era profesora de niños, o sea, yo no sé cómo hacía.
Era un de todito.
Sí, total, hasta profesora de escuelas orquesta. De crecimiento. No estaba en alabanza, estaba aprendiendo, estaba en clases de saxo, estaba pues en la universidad y trabajaba, o sea, y tenía novio. O sea, era como, ¿cómo hace esta niña? Yo era feliz porque yo podía con todo, ¿sí? Entonces, a los ojos de la gente tenía una vida, pues, perfecta, estaba en control todas las cosas. Pero claro, en el momento en el que una cosa falló, entró como esa frustración, pero lo chistoso es que no era por el dolor de perder a alguien, sino por el dolor de tener que asumir que no había funcionado. De tener que demostrar a los otros que eso por lo cuanto yo luché y fui terca, porque era una relación que no estaba bien, y yo seguía de terca y yo sabía que me iban a decir, se lo dijimos, y eso era lo que yo no quería aceptar, yo no quería aceptar eso. Y creo que en algún momento de la vida uno se da cuenta de que uno es esclavo del qué le van a decir, de qué va a pensar el otro, y por eso uno hace o no hace ciertas cosas. Pero ya siendo un poco más eclesiales, ya en este podcast, sí, creo que es importante tener una conciencia de ese qué dirán a la luz de Dios, porque a veces dejamos de hacer o hacemos cosas no por agradar a Dios, sino por agradar al hombre. Entonces, de pronto estamos en unos ministerios o en otros, pero porque quiero agradar a mi papá, a mi mamá, para no ir tan lejos. No es que mi mamá soñaba con tener un hijo adorador, entonces por eso yo toco, pero no lo estoy haciendo por Dios. Mi motivación no es esa, mi motivación es qué va a decir mi mamá. Y digamos que nos vamos en ese camino de qué van a decir, entonces hago cosas por el qué dirán, entonces, o por recibir prestigio, por decirlo de alguna manera, que llega al punto donde cuando no estamos bien con Dios, no somos capaces de dar un paso a un lado, ponernos a cuentas a Dios, sino que seguimos con la carga ministerial, seguimos con personas a cargo, y no es correcto, y no somos capaces de parar por miedo al que van a decir, okay. ¿Sí? Okay. No somos capaces de decir, no, necesito un stop porque tengo que ponerme a riendas con Dios, porque decimos, no, ¿qué va a decir la gente? ¿Que yo pequé? No, yo no puedo aceptar que yo pequé, entonces yo tengo que seguir fingiendo, porque nos importa más qué va a decir la gente que qué va a decir Dios, y es gravísimo, uh-huh. Y eclesialmente hablando, digamos que en la iglesia pasa demasiado, y es triste encontrarnos con personas que llevan años pecando, que no pararon en el momento que debían parar, por miedo, por pena al que iban a decir, uh-huh. No es que yo no puedo decir qué pasó, o muchas jovencitas que caen en pecado con sus novios, quedan embarazadas y prefieren abortar que asumir la consecuencia por qué van a decir. Entonces, creo que es un tema que tiene mucho peso en nuestras vidas. Puede que en algunos más que otros, pero sobre todo el enfrentar el pecado. Porque creo que la misma Biblia lo dice, ¿no? La misma Biblia lo dice. Satanás es acusador y Satanás se encarga de acusarnos. Y se ha encargado de que nosotros nos sentamos acusados por medio de ese qué van a decir. Y todo el tiempo nos está diciendo. Es más, a veces nos coacciona como a no hacer las cosas, y está bien, ¿no? Como de, no, está bien y no está bien, ¿no? Porque no deberíamos no pecar porque van a decir, sino no pecar por Dios. No pecar porque quiero agradar a Dios, porque quiero estar bien con Él. No decir, ay, no, yo no voy a, no voy a hacer X o Y cosa, porque es que fulanito, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir mi pastor? ¿Qué va a decir mi líder? Uh-huh. Y eso está mal. Eso está mal porque nuestra mirada, y lo he dicho muchas veces, debería estar puesta en Dios, no en el hombre.
Y esto se ha repetido, esto que nosotros estamos hablando, yo lo he visto desde, yo creo que desde que estoy en una iglesia, porque siempre es como a querer hacer, o como dices tú, complacer las decisiones de, no vamos a decir de quiénes, de. Piensa tú y imagínate de qué personas. Ahora, eso lo que hace es encerrarnos a nosotros mismos y nos enfrasca, y eso es lo que a veces no nos deja surgir, porque entonces nuestras ideas no van a valer, la forma en cómo nosotros hablamos entonces no sirve, entonces tengo que hacerlo así porque si no lo hago entonces le molesta a esta persona, le molesta a aquel. Ahora, no estoy diciendo que nos volvamos unos rebeldes, no. Pero es necesario a veces mostrarnos reales, mostrar realmente que podemos nosotros cambiar las cosas y con una manera respetuosa y todo decir, no me parece, de pronto puedo hacerlo así, ajá, pero decías tú lo del pecado y de cosas que pasan dentro de la vida de uno, y por mostrarnos bien permitimos que eso crezca dentro de nosotros. Entonces no lo hablamos y eso se vuelve en nuestra alma y en nuestro cuerpo un dolor.
Claro, además porque la Biblia dice que quien confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, okay. ¿Sí? Entonces, y yo creo que también es el juego de Satanás, decir no hable, en serio no hable porque qué pena, no hable porque qué van a decir, no hable porque usted no se puede volver a aparecer por esa iglesia nunca más en la vida. Y creo que nosotros mismos hemos sido jugadores del otro lado, sí. De los que están acusando. Y creo que todos tendremos que pedirle perdón a Dios porque hemos sido esa cara de... Uno, por un lado, también demostrar esa perfección. Todos hemos jugado a ser perfectos. Somos cristianos, nuestra vida tiene que ser perfecta y oramos perfecto. Y, mejor dicho, nuestra familia súper linda. bueno, quienes me conocen y conocen mi vida, en algún momento Dios tuvo que tumbar eso y decir, yo estoy en medio de la imperfección también, ¿sí? Uh-huh. No importa que tu familia esté desbaratada, entre comillas, sí. Porque para Satanás puede que esté desbaratada. Y he tenido que asumir eso y enfrentar y decir, no salieron bien las cosas, pero no por eso no puedo entrar en una restauración y servir a Dios con mi corazón y con mis dones y con todo de mí. Porque la iglesia nos ha llevado a pensar, de pronto no solo no tanto la iglesia, sino nosotros mismos, como la comunidad como tal, nos ha llevado a creer que la familia tiene que ser perfecta, que no tiene que haber errores, que todo tiene que ser paz y amor y todos contentos y ay, la familia feliz. Y si no, entonces no funciona, pero tenemos que aparentar que somos la familia perfecta.
Ajá.
Y eso nos ha llevado a estar esclavos, a ser esclavos de la apariencia. Total. De que estamos agarrados 5 minutos antes en la casa, antes de salir a la iglesia, pero llegamos a la iglesia y... ¡ay,
no ha pasado nada!
¿Qué ha pasado? Dígame cómo hace.
Total, y no estoy diciendo que lleguen agarrados a la iglesia, pero que sean capaces de hablar lo que dice uh-huh. la palabra. Habla. Y yo me he dado cuenta que cada vez que uno habla de algo que le duele, que uno habla de algo que no está haciendo bien... delante de una cobertura o de un, puede ser hasta un amigo que le pueda dar un consejo, Satanás pierde poder.
Okay.
¿Sí? Porque cada vez que tú dices, mira, estoy luchando con eso, al hablar, al mostrarte vulnerable, al mostrar que no importando qué te van a decir, no importando ese qué dirán, tú hablas, Satanás pierde ese poder como uh-huh. de control sobre ese tema en tu vida.
Okay.
Por ejemplo, pensaba yo, bueno, ¿por qué llegamos hasta ese punto? De recuerdo una vez a alguien que hacía el comentario de, no, es que debería como, daba un ejemplo de, no, es que esa gente que ve que una muchacha, pues en Latinoamérica es muy común que las peladas jóvenes queden en embarazo. Entonces no, que llegue una pelada embarazada y entonces usted diga algo de ella, no diga nada. En ese momento me dio mal genio, porque creo que es hipocresía. Yo dije, no, más bien si le preocupa tanto la vida a esa persona, ¿por qué no va y le dicen que le puede ayudar? ¿Por qué no va y le ayuda? Estamos acostumbrados tanto a señalar que a ayudar a restaurar a las personas. Porque, con todo respeto, pues el que se va para condenación es Satanás, pero Dios vino a salvar al mundo, no vino a condenarlo. Uh-huh. Jesús no vino a eso, entonces ¿por qué nosotros lo estamos haciendo? Y ponemos una carga que ni siquiera nosotros somos capaces de cargar.
Uh-huh.
Y es como decimos, no, es que si yo le digo al joven, al adulto, al quien sea, usted tiene derecho hasta embarrarla. Uh-huh. No, entonces se van a volver locos y esto, mejor dicho, la gente va a ser un libertinaje y todo el cuento. Pero entonces ya hemos llegado a un extremo en donde no hablamos de nuestras heridas, no hablamos de nada de eso. Y entonces colocamos una carga en donde alguien dice, no, esto que es tan vergonzoso, porque lo siento de tal manera, no lo puedo hablar con alguien. Porque me van a juzgar y me van a decir, no, es que usted tiene que aprender a ser fuerte, no, usted no se tiene, pero estoy siendo débil, ayúdeme a levantar. Y hay muchos que les molesta hoy en día, ya se ven muchos pastores que hablan como, aprenda a mostrar sus cicatrices uh-huh. para que otros aprendan a sanarlas. Uh-huh. No, pero es que como una cicatriz de un pecado va a aprender a que otro la sane, eso no da autoridad. No estamos diciendo que usted no sea una persona que se conserve en santidad, uh-huh. claro que eso trae honra. Pero es que Jesús vino a un mundo caído, no vino a un mundo perfecto, o sino para que hubiese habido el sacrificio. ¿Cuál es realmente nuestro papel y cuál es la sociedad a la cual estamos viviendo? Si yo no le traigo otras cadenas más pesadas, no estoy haciendo que la persona sea libre, ¿no? Porque a veces nos ha pasado como líderes que los chicos, bueno, somos líderes de jóvenes, ¿qué tienen? No, nada. Dígame, es que si no sí. me dice... ¿cómo le puedo ayudar? O sea, dentro de lo que podamos, ¿cómo le ayudo si no me dice? Entonces, si yo le pongo como, qué pena la palabra, pero de malas, mijito, mire, usted tiene que ser fuerte y perfecto delante de mis ojos.
Sí, no. Es complicado. Mira que hablando de eso, viene a mi cabeza que por eso mucha gente afuera no es capaz de llegar a una iglesia cristiana. Porque lo primero que van a hacer es, uy, pero es que allá me van a confrontar. Me van a juzgar. Sí. Uy, yo llegué con un tatuaje y lo primero que decir es
perfecto.
Uy, no, usted no puede entrar. O viene una chica de 13, 14 años y pues con su bebé en brazos y ¡ay! Terrible. Y entonces lo vemos que no, el pecado, no, esta niña se condenó, no. Y no permitimos nosotros mismos aceptar a esas personas. Yo no puedo decir que está mal o está bien. Dios es el único que puede saberlo. Mi trabajo, no voy a decir, no es no juzgarlo, sino mi trabajo es júzguelo, pero de una buena manera. Y busque la solución de cómo poder llegar a esa persona, a esa niña, a ese joven, para ayudarlo a venir a Cristo. Para decirle, no importa, sino ven. Aquí tienes un abrazo, tienes una persona en la que puedes confiar. No te preocupes que te vamos a ayudar a crecer. Y no mostramos lo que tú dices, Nia. No somos vulnerables hacia esas personas. Nos ven como la gente perfecta, la iglesia santa. Escuchaba una vez un pastor y decía, ¿saben? Los hermanos o los miembros que buscan una iglesia perfecta, solamente que cuando tú llegas a la iglesia y la pisas, ya la hiciste imperfecta. Entonces no busques algo perfecto, muéstrate vulnerable.
Una vez una compañera del trabajo me decía como, es que a mí me molestan los cristianos que no aplican lo que hablan. Uh-huh. Y bueno, debemos, más que nuestras palabras, nuestro ejemplo el que debe como hablar. Y contaba un caso, el caso típico de alguien que es cristiano, que por algo hizo algo que no estaba bien, uh-huh, o lo que sea. Yo decía, no, pero tampoco yo puedo pensar de esa manera, porque entonces cuando esa persona quiere llegar a los pies de Cristo, entonces va a sentir lo mismo, no me puedo equivocar, no puedo embarrarla, uh-huh, no puedo hacer, no, porque igual nosotros somos, estamos en las manos del alfarero, no somos, uh-huh, todavía, uh-huh, algo terminado, él aún está formando,
claro.
Y si yo no le doy la oportunidad a otro a que se equivoque, así mismo estoy colocando esa vara con la que me van a juzgar,
uh-huh.
Entonces es también uno ver en la otra persona uno mismo y ser más compasivos.
Y creo que Jesús lidió un montón con las apariencias cuando estuvo en la tierra y todo el tiempo estaba diciendo, ustedes son sepulcros blanqueados. Y Dios mismo lo dice, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y son esas personas que todo el tiempo están mostrando una cara, pero su corazón realmente no está bien enfocado. Y me acordé del encuentro de Jesús con la samaritana.
Okay.
¿Y se acuerdan que le dice Jesús a la samaritana? ¿Qué le pregunta? Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pero si ven la respuesta a la samaritana, la samaritana le dijo, no tengo marido, pero Jesús le dice, listo, usted me dice que no tiene, pero tuvo 5, pero sí, tiene uno, que sí, no sí, es su marido, sí, o sea, está con alguien, y descubre su pecado, sí, ella quiso como
ocultarlo
de alguna manera, dice, no, es un rabí, es Jesús de Nazaret, y es más, al principio le dice, ¿usted por qué me está hablando? Yo soy una samaritana, o sea, no me hable, porque a veces somos así, Jesús, no me hables que yo estoy en pecado, o sea, estoy sirviendo, pero porque es mi fachada,
uh-huh,
yo soy la que sirve, la que toca X instrumento en la iglesia, o el líder de X cosa, o la maestra de niños, no me molestes que estoy en mi tarea, ¿sí?
Uh-huh.
Y nuestro hacer se ha convertido algo más importante que nuestro ser. Y entonces Jesús, en ese momento, en ese encuentro con la samaritana, le dice, no me importa qué haces, no importa de dónde eres, quiero saber quién eres tú, dónde está tu marido, ¿sí? Y le hace una pregunta muy importante, que devela la condición en la que está la mujer samaritana. Entonces, ¿cuál es la pregunta que Dios nos haría hoy a cada uno en nuestra condición? Porque yo creo que la forma en la que somos libres de la esclavitud del qué dirán es con la verdad de Cristo. Y es con esas preguntas incómodas,
uh-huh,
que Jesús nos hace. Y es, ¿en qué condición estás?
Claro.
¿Dónde estás? ¿Sí? Tráeme X cosa. Tráeme tu pecado. Porque fue directo a su punto débil. Y otro diría, Jesús, tenaz. ¿Cómo le habla así de feo? Ay, no. Pero no lo hizo como
para juzgarla, avergonzarla, ¿no?
Como para exponerla. Exacto. Ay, mira tu pecado, yo lo conozco. O sea, no me digas mentiras. No, Jesús le dijo, bien has dicho. Yo sé cuál es tu condición y quiero que estés mejor.
Uh-huh.
Y le dice después, más ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Esta mujer era una adoradora y Jesús descubrió su pecado y le recordó cuál era su llamado y la volvió a encaminar. Y esta mujer sale y predica acerca de Jesús. Lo vemos en los versículos siguientes. Entonces, ¿qué hace Jesús con nuestras fachadas? Con la fachada que ponemos del que dirán. Dice, nos hace preguntas incómodas. Por eso a veces los cristianos no queremos ir a Jesús. Porque decimos, no, es que yo ya sé qué me va a decir.
Sí, claro. ¿Sí?
Yo no quiero hablar con él porque yo ya sé qué me va a decir. Y no quiero hablar del tema. Entonces, le huimos. Pero cuando nos atrevemos y vamos, bueno, vamos a hablar. Jesús nos hace las preguntas incómodas, nos descubre, no para exponernos, sino para que entendamos la condición en la que estamos y nos recuerda nuestro llamado, como lo hizo con la samaritana. Ahora vienen cuando los verdaderos adoradores, uno dice, ese versículo está como fuera de contexto, ¿no? O sea, es como raro, o sea...
En vez de hablarle de no fornicarás, no adulterarás.
Exacto, le recuerda, no habla acerca de su pecado, habla acerca de su propósito, ¿sí? Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando estamos en fachada. Nos expone, nos restaura y nos recuerda a propósito para volvernos a direccionar. Porque cuando estamos viviendo una vida del hacer y no del ser, que es lo que caemos en la iglesia, en que hacemos muchas cosas para que digan y para vernos el super líder, el que está en todo y puede con todo, nos desviamos un poco de ese ser, de ese quién somos en Jesús. Y Jesús le recuerda quién es. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, le dice a la samaritana. Porque los necesitamos, después le dice, porque tales adoradores buscamos, ¿sí? Entonces, este ejemplo de la samaritana me parece perfecto para... Y hay muchos más. Jesús sí, claro. A muchos cogió y era como, ¡ah, tin, 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 tin!
Sí.
Y yo me acuerdo, una vez estaba leyendo un libro, creo que se llama Adoremos, Adoradores, no recuerdo bien el nombre, de Marcos Witt. Y decía algo así como, a veces nos enfocamos tanto en la obra del Señor que nos desenfocamos del Dios de la obra.
Total.
Y es muy fácil y todo tiene, la verdad, todo tiene sentido el que Dios nos hable más que como el mandamiento me dice que no debo hacer eso, que ya sé que no lo debo hacer. Me enfoca nuevamente a mi llamado porque lo que hace Satanás como buen mentiroso es mostrarme cualquier otra cosa para dejar de buscar ese llamado.
Sí, total.
Para alguien me decía en algún momento como no crees que de pronto esa mentira que sientes al respecto de ti no lo utiliza Satanás para que no salga eso que él necesita que salga. Y esa es la gran mentira. Como para algunos puede ser el superpoder, para otros puede ser el super desprestigio. Pero, y no lo cojamos en este caso con los líderes o con el pastor. Si hasta Pedro fue manipulado por Satanás, realmente nuestra batalla no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados y potestades. Y a veces se nos olvida eso. Y a veces uno no ve como la importancia del llamado o nos vamos a las arandelas de ¡ay, qué es! ¿Y cómo lo hago? Y yo no sé qué. Y todo está dentro de la presencia de Dios y lo que Él va formando en cada uno de nosotros. En hacernos libres de todas esas esclavitudes, tanto mentales que afrontamos día a día, como en el primer podcast, como aún seguimos enfrentando en la iglesia el tema de complacer a otros, sin saber realmente ni por qué lo estamos haciendo. Y hasta yo digo que Dios uno lo ve haciendo tantas cosas que le dice, ¿en serio eso es lo que tú crees que quiero que hagas? Sí, tal vez es bonito porque está sirviendo en mi casa, pero ¿crees que con eso me estás honrando? ¿En eso es lo que te quiero ver? ¿O es lo que tú has querido demostrar para mostrarle a los demás que estás bien?
Sí, total. Mira, quiero que hagamos algo, que de pronto terminemos en oración, Mía, porque es necesario que nosotros sepamos que Dios necesita eso que tú dijiste, adoradores que adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca, y esos adoradores son vulnerables, son los que realmente pueden mostrarse hacia los demás y saber que aquellas personas que también son vulnerables, que también tienen deseos, que también son humanos, normales y que les duele, pueden mostrarse.
Amén. Oremos.
Vale.
Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor, y por esta charla que hemos tenido. Gracias por cada persona que está escuchando este audio. Pedimos, Señor, que redargulla sus corazones, Señor, que seas tú, Señor, quien rompe las cadenas de la esclavitud, Señor, de cualquiera de las maneras que haya en su vida, Señor, que no tenga lugar, Padre Celestial, que nos quitemos las máscaras y dejemos de pensar en el qué dirán, en el qué dirá la gente, sino que pensemos en qué dices tú acerca de nosotros, que nuestro propósito está encaminado en lo que tú has dicho de nosotros, Señor. Sí. Hay una canción que me encanta que dice, tú eres quien dice quién soy yo, y tú dices que yo soy tu hija, tú dices que yo soy un adorador, tú dices que yo tengo propósito, Señor, y yo te pido hoy que nos recuerdes a cada uno de nosotros, Señor, quiénes somos en ti, porque solamente sabiendo quiénes somos en ti es que podemos romper las cadenas que nos esclavizan, las cadenas que nos esclavizan a creer que los objetos o las marcas nos hacen quienes somos, a romper las cadenas de creer, Padre Celestial, que lo que opinan los otros acerca de mí es lo que yo soy. Y cuando realmente yo soy lo que tú dices que yo soy. Y yo te pido, Padre Celestial, que hoy rompas con cada una de esas cosas, Señor. Ponemos delante de ti cada oyente, Señor, creyendo que eres tú, Señor, quien confronta sus vidas, Señor. Espíritu Santo, toca sus vidas, Señor, y rompe las cadenas, Señor, que de pronto nos están atando, Señor. Y ayúdanos a liberar a otros también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Y amén. Muchas gracias, Nia. De verdad, qué alegría tenerte en estos podcasts. Lo que Dios ha colocado en tu corazón, y sabemos que no solamente por conocimiento, sino por lo que has vivido, está bendiciendo muchas personas. De hecho, en este momento nos ha bendecido mucho. Gracias por acompañarnos, de verdad.
Y también gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen, que están ahí pendientes. Y como siempre decimos, si ven que este material es ayuda para otros, si ustedes ven que realmente sirve y que es de crecimiento, compártanlo. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Nia, por acompañarnos.
A ustedes, un placer.
Adiós,
que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.